De los 22 billones de pares de zapatos que se produjeron en el mundo en el año 2013, el 87% de esta producción de calzado se fabricó en Asia, siendo el principal productor China. Europa compra 4 de cada 10 pares de zapatos. En una encuesta realizada por Nielsen a 10.000 ciudadanos de 20 países europeos, con motivo de la campaña Cambia tus zapatos, el 50% de la población europea tiene poca o ninguna información sobre la producción de zapatos. En Mirada al Consumo del programa La Luna Sale a Tiempo Radio vamos a incidir sobre esta campaña. Nos acompaña José Luis Mariñelarena, coordinador de la campaña Cambia tus zapatos de la Organización No Gubernamental para el Desarrollo SETEM. Buenas noches, José Luis.
Hola, buenas noches.
Si te parece, antes de introducirnos en lo que es en sí la campaña, me gustaría que situemos un poco el excusante sobre la realidad de la producción de zapatos, en este caso en Asia. ¿Podemos hacer una repartición de gastos y beneficios que suponen en salarios, en lo que es en sí en la marca y los minoristas? ¿Cuánto se lleva cada uno? ¿Qué gastos hay para cada partida?
La producción, como bien decías, pues es mayoritariamente asiática, ¿no? Aunque va seguida a otros países como Brasil, Vietnam, Indonesia, estos dos últimos también asiáticos. Cuando nosotros hablamos del calzado, pues muchas veces la referencia es un trabajador asiático. En ese caso, el precio de venta público de un calzado de cuero de una marca conocida que tiene un precio de venta público de 120 euros, la cadena de valor, por así decirlo, ¿no?, está dividida entre los salarios del personal, las materias primas, lo que se queda la marca, transporte, minorista, el propio IVA. Lo que de alguna manera esta campaña denuncia, y es uno de los ejes de la misma, serían los bajos salarios o salarios de miseria que llamamos, porque 2,5 euros sería la parte que se queda al trabajador, una de las realidades que denuncia la campaña.
¿Cuánta población hay empleada en Asia en la fabricación de zapatos?
El volumen que significa la producción tanto textil y calzado, porque a veces es difícil de separar, pues puede significar en el caso de Bangladesh que prácticamente el 80% de las exportaciones del país se dedican a estos bienes. En cuanto a número de personas contratadas, es muy alto, millones, son poblaciones muy altas las de los países asiáticos, o sea que en realidad mucha población la que se dedica a producir la ropa que consumimos en Europa.
José Luis, ¿se puede establecer un perfil medio del trabajador de ese tipo de industrias del calzado allí en Asia?
Sí, siempre decimos que si tenemos que hacer un perfil tipo robot, pues sería una mujer, porque prácticamente el 90% de las personas trabajadoras son mujeres y sería asiática y joven. Otra de las realidades es que conforme la persona va teniendo más edad, va siendo relegada a otro tipo de trabajos, porque ten en cuenta que la mano de obra que se necesita para este sector a veces es poco cualificada y lo que se tiene en cuenta es muchas veces también la velocidad o la habilidad de las trabajadoras para hacer una costura, coser, poner un botón, un detalle, y en el momento que la productividad de estas personas baja, no hay muchas dudas en cuanto a retirarlas con una persona más joven.
Me imagino que muchas mujeres trabajarán en el ámbito doméstico.
Sí, uno de los sectores que se ha detectado que hay más trabajo a domicilio o doméstico, como dices, es el del calzado, porque el calzado, ten en cuenta que se conforma un zapato con diferentes capas que se van cosiendo, y es un trabajo que a veces la máquina no lo hace, sino que necesita la mano de obra, y esto pues de alguna manera favorece que las empresas dejan estas piezas que hay que coser en las casas, les dan pues un día, dos días, un número determinado de piezas y al día siguiente lo recogen. Esto significa que la irregularidad en el trabajo, sin contrato, sin seguridad social, bajos salarios. Damos los datos de una trabajadora que trabaja a domicilio en la India, 20 años haciendo zapatos, y por cada par de zapatos obtiene solo 0,14 euros de los que cose. En una jornada puede llegar a coser un máximo de 10 pares de zapatos. Esto le proporciona un euro y medio al día, algo insuficiente para poder vivir. Esa campaña pues reivindica también salarios dignos.
¿Cómo está, José Luis, la situación de los accidentes laborales en el proceso de producción de los zapatos?
Accidentes laborales se han dado recientemente por la falta de seguridad en las fábricas. Filipinas hubo un incendio recientemente donde murieron bastantes personas. Es bastante frecuente en Bangladesh. Todos recordaréis quizás el derrumbe de la fábrica en la capital, Dhaka, 1.138 personas por una negligencia en la construcción de un edificio. pero también hay que tener en cuenta que en el sector del calzado va asociado el sector de la curtiduría del cuero, y es un sector también donde se dan condiciones de trabajo muy duras y con falta de seguridad, porque se utilizan productos tóxicos para la curtición, donde los trabajadores no utilizan medidas de seguridad. De hecho, esto es uno de los puntos claves que denuncia también la campaña, el uso de metales pesados como el cromo, que se conoce que en determinados momentos cambia de valencia este metal y puede ser cancerígeno. Y esto también
quizás sea en ese caso, en ese proceso donde más abusos quizás se producen laborales, ¿no?, y de salud.
En el caso de las curtidurías en países como Bangladesh o India y China es así, porque como decía, las condiciones de seguridad del trabajador son mínimas, sin utilización de guantes, calzado adecuado. Esto hace que están expuestos continuamente, inhalando también productos tóxicos. El hedor que produce también este tipo de trabajo es muy poco agradable y de alguna manera afecta seriamente a la salud. Problemas de piel, pulmonares, son muy frecuentes en estos trabajadores.
¿Y qué supone para el medio ambiente este proceso de producción de zapatos allí en Asia?
Ni qué decir, la cantidad de agua que se utiliza para elaborar unas botas, más de 20.000 litros de agua, porque el proceso de la curtición necesita de agua abundante. La legislación en estos países muchas veces es laxa o inexistente, lo que favorece que las industrias pues no pongan filtros adecuados para impedir que ese agua desagüe a los ríos, y la contaminación de estos ríos pues es terrible. El río que pasa por el barrio de Dhaka, donde están las curtidurías, pues es el segundo más contaminado del mundo.
Vamos ya, si te parece, José Luis, a la campaña. ¿Cómo surge la campaña Cambia tus zapatos?
Pues la campaña surge de un proyecto europeo. La Federación CETEMP lidera la campaña Ropa Limpia desde el 96, y en este marco de una campaña ya consolidada en la que denunciaba un poco las condiciones de trabajo del sector textil globalizado, surge esta iniciativa junto con otros 15 países europeos y 3 países asiáticos de abordar también el calzado de cuero, porque la campaña Ropa Limpia ya trabajaba el tema del calzado deportivo, pero no el calzado de cuero, que como hemos dicho tiene una problemática asociada sobre todo a la curtición.
Participan 18 ONGs, ¿no?
Sí, ONGs diferentes, unas con un calado más de derechos laborales, otras más ambientalistas, por las cuestiones que aborda este proyecto. Proyecto que va a 3 años, esperemos que se pueda convertir en una campaña permanente en el tiempo. Los objetivos de esta campaña, como decías al inicio, uno es la información y la sensibilización, y la falta de información por la falta de transparencia en el consumidor es muy grande.
¿Cuándo empezó a lanzarse esta campaña?
Se lanza el 30 de julio. Se lanzan los resultados de una encuesta de opinión para reflejar de alguna manera el interés que tiene la población europea con este tema. Los resultados muestran que sí que hay un interés por este sector, por esta problemática. Por ejemplo, el 63% de las personas encuestadas creen que la Unión Europea debe regular las mercancías que entran a Europa para garantizar y proteger los derechos laborales. Pensamos que hay una creciente demanda de consumidores conscientes y sensibilizados con el tema, y la campaña también hace por eso.
A partir de este objetivo de informar a la ciudadanía sobre las condiciones laborales, de salud, de seguridad, medioambientales en la fabricación de esos productos de calzado allí en Asia, ¿qué otros objetivos tenéis con esta campaña?
Sí, al tratarse de un mercado global es difícil hacer cambios. Entonces, no solo la sensibilización, la toma de conciencia del consumidor es suficiente, hace falta incidencia política. Por eso se va a realizar diferentes actividades. Ahora, por ejemplo, un evento, el People's Meeting, ¿no?, que sería un encuentro de la ciudadanía donde se va a dar un foro de discusión para este año, siendo justamente el año europeo del desarrollo. Los 15 países europeos que participan en la campaña, se va a hacer un debate sobre las políticas comerciales, las políticas de desarrollo que realiza la Unión Europea en relación a garantizar pues estos derechos humanos y laborales que comentábamos. También el papel que juega el consumidor, y el resultado de este trabajo, de este foro de discusión de cada uno de los países, se va a recoger, se va a hacer un documento que se llevará a Bruselas y donde se va a exponer un poco las conclusiones. Aquí se va a realizar el próximo día 16 en Navarra.
Aparte ya de que conocemos los objetivos, ¿cuáles son vuestras reivindicaciones fundamentales de cara a extender esa situación de realidad que vive el sector del calzado allí en Asia. ¿Se podrían desglosar qué propuestas tenéis para conseguir esos objetivos?
Uno, como decía, era la incidencia política, que su objetivo es exigir una transparencia en la cadena de suministro. Para esto haría falta una regulación adecuada. Está todo el tema del etiquetado del calzado, dónde se ha fabricado, en qué condiciones. Aquí estaríamos también hablando de regular la cantidad de residuo de cromo que queda en el calzado. Este cromo puede también afectar a la salud del consumidor europeo, en cuanto que puede dar alergias o problemas en la piel, porque no desaparecen en su totalidad. Ya hay una regulación al respecto que fue modificada el 1 de mayo de este año. Ahí se va a hacer también un trabajo de seguimiento y luego también se va a hacer investigación sobre el sector. Ya han salido las primeras investigaciones en Italia y se van a hacer también puesta en marcha algunas iniciativas piloto en empresas de calzados de los países asiáticos que colaboran en la campaña. En concreto son China, Indonesia y Turquía.
¿Consideréis también interesante esa colaboración con los sindicatos de los países empobrecidos, en este caso de Asia?
Sí, son fundamentales para conseguir una mejora tanto salarial, condiciones de salud, etcétera. Los sindicatos forman parte de la campaña Ropa Limpia, son pieza fundamental porque son ellos los que a través del sistema de acciones urgentes nos llegan sus denuncias. Es un mecanismo de denuncia muy rápido. Una vez recibimos las denuncias de los sindicatos, pues se puede establecer un protocolo donde se crea un mecanismo de solidaridad, generalmente a través de la recogida de firmas y presión a la empresa, pues para ser responsable de lo ocurrido allí y presionar. Estamos hablando en ocasiones de despidos masivos, de pago de indemnizaciones a afectados por algún accidente laboral, o, como decía antes, la propia presión que se está haciendo todavía a las marcas de ropa del edificio que cayó en Bangladesh ha sido necesario para que esas empresas realmente tomen responsabilidad, porque la ley internacional no regula hasta el hecho de exigir esta responsabilidad.
Vamos, si te parece, José Luis, a hablar del consumidor. ¿Consideras importante que el consumidor presione para que se auditen esas empresas que no respetan los derechos humanos?
Sí, el consumidor tiene un poder que desconoce. Muchas veces lo decimos así en nuestras charlas y campañas, porque con su opción de compra pues está favoreciendo a una u otra empresa, a una forma de hacer o a otra. Entonces es fundamental. Pero aparte, todos estos mecanismos que comentaba de la firma online, por ejemplo, fueron los que hicieron posible, en el caso de Bangladesh, que es el caso más importante, paradigmático, que se recogieron más de 500.000 firmas en diferentes plataformas online y que hizo posible que las marcas que hasta entonces no habían firmado un acuerdo por la seguridad laboral en Bangladesh, tan solo 4 marcas, pasasen a 50 marcas y este acuerdo se ha podido poner en marcha. Muchas personas son a veces un poco reticentes a pensar que una firma online, participar de este ciberactivismo no sirve para nada, pero no es cierto, sirve.
En esa encuesta que estamos comentando de Nielsen, se refleja curiosamente que la gran mayoría de consumidores, concretamente el 85%, estaría dispuesto a pagar más si se asegurara o si se certificara que la elaboración de ese producto se respeta los derechos medioambientales y humanos de los trabajadores.
Sí, es un poco ese cambio que comentaba al inicio de la entrevista sobre un consumidor cada vez más sensible, donde sabe que detrás de ese producto pues no es solo que me guste, me quede bien o que lo compre porque está en descuento o rebaja, esa compra compulsiva que a veces hacemos antes de pararnos a pensar si realmente necesitamos ese producto. Y en este caso, el consumidor europeo pues estaría dispuesto a pagar un poco más. No sabemos exactamente hasta cuánto más, hasta un 25% más del precio, el valor, el margen que se preguntaba. Yo creo que es una tendencia que va más. La información cada vez es más accesible, quizás por otros medios que no los convencionales, y el consumidor también es consciente. Luego hay que dar el paso, el momento de la compra, ese también es otro reto, pero aún nosotros estamos trabajando los pasos preliminares de informar y sensibilizar.
Si te parece, vamos a hablar ahora sobre la situación de la producción de zapatos de calzado aquí en España, concretamente en el área de la Comunidad Valenciana, en Alicante. ¿Cómo está la situación?
La campaña, en estos momentos la investigación se centra en los países productores asiáticos. No tenemos datos actualizados como para decir cómo es la producción. A nivel estatal, la producción de calzado es un sector que se está renovando, que se está manteniendo a aquellas empresas que están apostando por un producto de calidad, que cada vez más el Made in Spain o el hecho en España, cuando lo ves en la caja de cartón, cuando vas a comprar unos zapatos, cuenta, y eso el empresario se está dando cuenta. Pero también es un sector que, como decía antes, pues por sus características ha estado asociado también a un trabajo en domicilio, un trabajo poco regularizado, y lógicamente la campaña en pasos posteriores pues también abordará estas cuestiones de los derechos laborales del sector del calzado en España, que lógicamente también nos preocupa.
José Luis, finalmente, ¿cómo puede un escuchante participar en la campaña que habéis lanzado Cambia tus zapatos?
Una de las actividades así como más populares y que se puede hacer de manera más sencilla es bajándose una aplicación que se llama Change Your Shoes, Cambia tus zapatos en inglés. Con esto de que es europeo, se ha mantenido el nombre en inglés. Y es muy sencilla porque una vez que te la bajas, le das a empezar por geolocalización, te dice dónde estás y tú los pasos que vas avanzando cuentan a una marcha virtual a Bruselas. En esta idea de presionar a los europarlamentarios de que tomen conciencia de esta cuestión y regulen este mercado, queremos llegar hasta finales de marzo a Bruselas. Si eres una persona que te gusta caminar por la ciudad o ir al monte o hacer marchas, pues tan sencillo como poner la aplicación en marcha y esos pasos se van sumando. Puedes incluso hacer grupos, compartir un evento y animamos a la gente. Estamos a mitad de recorrido, hemos llegado casi el 45%, nos queda la otra mitad para llegar a Bruselas, o sea que realmente necesitamos los pasos de la gente que camine para esta campaña. Todas las personas que quieran conocer más sobre esta campaña, dónde están los materiales, los vídeos de divulgación, pueden entrar en la web, son www.cambiatuszapatos.org.
José Luis Mariñez Larena, coordinador de la campaña Cambia tus zapatos de la Organización No Gubernamental para el Desarrollo SETEM. Gracias por tu amabilidad y respuestas, y que tenga éxito la campaña como la está teniendo.
Muchas gracias. Esperamos que ahí en la comunidad valenciana se asuma con fuerza esta campaña y los valencianos y valencianas contribuyan a la misma.